Hola, buen día. ¿Qué está Rodrigo, Andrea y José?
Sí, así mismo.
Así mismo. ¿Cómo estás, doctora? Buen día.
Buenos días. Gracias por el contacto.
Doctora, primero...
estamos.
Primero de diciembre, ¿por qué se eligió esta fecha para recordar el Día Mundial de Lucha contra el SIDA?
Se eligió en los años 80, el primero de diciembre, como una forma de conmemorar a las personas que en esa época habían fallecido por, en ese momento, llamada la peste rosa, ¿verdad? Acuérdense que comenzó en las grandes ciudades, en Nueva York y en Los Ángeles, y afectaba más a personas de grupos específicos de la población, en particular a hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? También a personas trans. Entonces se le caratuló, digamos, como la peste rosa, y el día elegido fue el primero de diciembre para conmemorar sobre todo los, en ese momento, ya las personas fallecidas.
Doctora,
así es. Doctor, por el lazo rojo, justamente.
Sí. Sí. Doctora, sin embargo, las cosas cambiaron mucho en cuanto a conocimiento que tenemos de la enfermedad, en cuanto a tratamiento. Es muy distinto a cómo eran los 80, en los 90, a cómo es hoy por hoy en este siglo.
Así mismo es. Casi tenemos ya casi 4 décadas de epidemia del VIH, pero en realidad se ha modificado muchísimo. Todo lo que se refiere a la infección del VIH y del SIDA fue siempre como muy dinámico, ¿verdad? Desde la aparición de las primeras drogas, que eran en ese momento las citas, hasta todas las que tenemos actualmente. Entonces fue evolucionando y transformándose, como dijimos, de una enfermedad que era considerada mortal a una enfermedad crónica, con tratamientos adecuados, buenos, sin efectos adversos, potentes, y que la persona puede medicarse con una sola pastilla al día y llevar una vida dentro de todas sus actividades normales, educativas, laborales, recreativas, familiares. Fue toda una evolución en este sentido para mejor, ¿verdad? Para mejor, que la calidad de vida de la persona que vive con VIH, sea lo mejor posible.
Y también importante para romper, ¿verdad?, tabúes que existen, tal vez cosas que nos dejaron algunas películas de antes, alguna desinformación de antes. El VIH no se contagia por un abrazo, por un beso, por compartir un termo, una... Bueno, ahora no hay que compartir nada por el COVID. Pero básicamente está bueno también que haya más información y poder poner también esto en el tapete y hablar del tema.
Sí, claro, sí, hablar de todo lo que se refiere a las infecciones de transmisión sexual es muy importante, ¿verdad? Poner en conocimiento de que al tener relación sexual uno puede adquirir algún tipo de infección, ¿verdad? En este caso estamos hablando del VIH, pero existen muchas otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la hepatitis. Pero refiriéndonos al VIH, recordar que la vía de transmisión más frecuente es la sexual, en un 98-99%, y después a través de la vía vertical, que es de la madre VIH positiva al niño. Entonces, sumamente relevante conocer los medios de protección, utilizar los medios de protección, en este caso los preservativos, al tener una relación sexual, ¿verdad? Que ese porcentaje de posibilidad de adquirir el virus a través de esa relación baja muchísimo. O sea, la protección del preservativo es de un 98%.
Directora, desde la PRONACIDA hacen también campañas de inclusión para personas con SIDA, de esta forma hablando de la inclusión social, inclusión laboral también.
Sí, tratamos, ¿verdad? Es un punto bien crítico, ¿verdad? El programa nacional es uno de los pocos programas del Ministerio de Salud que es multisectorial, ¿verdad? Nosotros, nuestro trabajo es coordinado no solamente con profesionales o con recursos humanos de salud o dentro del ámbito institucional, por decirlo de una manera. Va mucho más allá, porque el trabajo nuestro es justamente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH, con grupos de población clave. Llamamos población clave a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y personas trabajadoras sexuales. así trabajamos también con otros ministerios, con otras instituciones y con organismos internacionales, ¿verdad? Justamente para que nuestro trabajo sea inclusivo, ¿verdad? Respetando la diversidad, ¿verdad? Lo que nosotros es ofertamos un paquete de servicio de salud para cualquier persona con el objetivo final de mantener una buena calidad de vida cuando esa persona llega a ser positivo e inicia el tratamiento para el VIH.
Qué importante también hacerse los controles, ¿verdad? Cada cierto tiempo los análisis generales para que una persona pueda tener también un panorama de cómo está por dentro. Entonces, de esta manera también pedir ayuda previa, no justamente previa, pero en caso de que resulte positivo al VIH, tener un rápido tratamiento.
Sumamente relevante. Estamos insistiendo mucho, no solamente con los profesionales de la salud, sino también informando y tratando de llegar a la ciudadanía de que las pruebas de VIH son pruebas que uno debe realizarse en forma anual dentro de un chequeo médico, para no esperar tener algún tipo de sintomatología o considerar que tuve una relación de riesgo y en ese momento nomás hacerme la prueba de VIH. Al contrario, sino queremos que se instale como una rutina de cada año hacerme la prueba de VIH para ver cómo estoy en lo que se refiere a las infecciones de transmisión sexual, y ahí le sumamos otras pruebas. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud a través de PRONACIDA cuenta con 3 pruebas rápidas, que es para el VIH, para la sífilis y la hepatitis B. Estas 3 pruebas están disponibles en los servicios del Ministerio de Salud y son gratuitas, son rápidas, ¿verdad? Y con eso uno ya puede orientarse de cómo está en referencia a esas infecciones, si hace falta confirmar o no, si es que esto viene positivo y si se puede, tiene que realizarse el tratamiento de aquella infección que le resulte positiva. Entonces, estamos insistiendo, trabajando con los servicios, trabajando con los colegas para que esto se instaure, ¿verdad? No solamente en las mujeres embarazadas, porque eso sí se llegó a instalar en los servicios de salud. Una mujer embarazada llega a la consulta y dentro del paquete de servicios se le ofrece las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B, sí o sí. Entonces, de la misma manera queremos hacer con el resto de la población, que cuando llega a una consulta clínica, a un prequirúrgico, a una consulta solo de chequeo médico, que se incluya las pruebas de ITS.
Sí. Doctora, ¿qué dicen las estadísticas a nivel nacional?
Bueno, ahora cerramos al mes de octubre un preliminar para poder presentar el día de hoy nuestros datos actualizados. Tenemos 865 personas diagnosticadas a octubre del 2021. 70% son hombres, 30% son mujeres. Y son personas jóvenes, ¿verdad? Porque de 15 a 29 años el porcentaje de diagnóstico es del 44%. O sea, está muy centrado en personas jóvenes.
Doctora, haciendo una comparación entre los 80, los 90, hoy, el nivel de la letalidad es del SIDA, ¿sigue tan alto? ¿Se puede tratar? ¿Uno puede vivir con esto? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es la situación en este momento, doctora?
Actualmente el VIH y el SIDA son consideradas enfermedades crónicas, entonces motivo por el cual se ha prolongado la periodo de vida, digamos, de las personas, y aquellas personas que están en tratamiento antirretroviral, la proyección de vida es similar a las personas que no están viviendo con VIH. Por supuesto, siempre que estén tomando en forma regular la medicación. La mortalidad en los primeros años de la epidemia era catastrófica, ¿verdad? Primero porque no se contaba con la medicación adecuada para el virus, ¿verdad? Después apareció el AZT, que es la ácido budina, y sobre todo porque debutó con enfermedades que eran raras, ¿verdad? En esa época aparecieron la neumonía por neumocistis carini, que es un hongo, el sarcoma de Kaposi, eran enfermedades que no se veía frecuentemente, ¿verdad? Entonces, eso alertó para que se pueda después investigar y se llegó a descubrir al virus del VIH. Entonces, en ese momento no había ni tratamiento para esas enfermedades raras, mi tratamiento para el VIH. En cambio, en la actualidad, al uno diagnosticar precozmente y usar las nuevas drogas que tenemos acá en el país, lo vamos a llegar a ver muchas veces esas patologías ya denominadas marcadoras, porque justamente ya estamos tratando a tiempo y la inmunidad no se ve muy deteriorada. Entonces, el objetivo final es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno cuando ya hablamos de una persona viviendo con VIH, pero lo que apuntamos siempre es a la prevención.
Ahora, doctora, cuando se la califica de crónica, ¿significa esto que va a pasar demasiado, mucho tiempo más todavía para encontrar una suerte de cura definitiva del mal?
Sí, si bien los procesos de investigación de drogas apuntan a medicación cada vez más efectivas y más potentes y de menos efectos adversos, inclusive actualmente ya se cuenta a nivel mundial, todavía en proceso de investigación en etapa 3, los inyectables, fue evolucionando de tal manera la medicación para el VIH que de tomar anteriormente 6, 8, 10 comprimidos, en la actualidad la medicación es de una sola dosis, de combinación le decimos. ¿Por qué? Porque en una sola pastilla tienen 3 medicamentos antirretrovirales y se toma una sola vez al día, ¿verdad? Entonces son tratamientos, ¿verdad? En el área preventiva serían las vacunas, que están, se está siempre en proceso de investigación científica, pero aún no se ha podido quitar una vacuna efectiva.
Doctora, qué importante en este día entonces hacer conciencia, elevar el mensaje. Lastimosamente no hablamos de una educación sexual en los colegios, una educación que pueda llegar a orientar también de manera específica a cada uno de los alumnos, porque ya sabemos que hoy por hoy en etapa de colegio hay unos cuantos que ya inician con su vida sexual, así que qué importante cuidarse y de esta forma elevar las voces también de esas personas que de por ahí están con el VIH, pero que tengan la fuerza suficiente como para seguir adelante.
Así es, y hoy conmemoramos este día muy muy particular para nuestro programa, ¿verdad? Y el lema mundial y nacional de este año es poner fin a las desigualdades, y poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Así que tenemos un compromiso muy grande, ¿verdad? Para poder avanzar en estos objetivos, ¿verdad? Porque al hablar de VIH y del SIDA muchas veces hablamos de estigma y discriminación y el no respeto a los derechos de las personas. Entonces estamos apuntando también a trabajar en eso, ¿verdad? A que todos somos iguales, a que no tiene que haber desigualdad y que las personas que viven con VIH tienen el derecho a la salud y de poder encontrar en los servicios todo el paquete de atención que requieren. Así es que muchas gracias por el contacto con nuestro día de conmemoración.
Gracias, doctora. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
La doctora Tania Zamudio, directora.